Isaías capítulo 1. En este país hay muchas iglesias cristianas y en un sentido debemos de estar llenos de gratitud por esto. Pero existe un problema. Aunque casi cada ciudad grande tiene sus iglesias, sus emisoras cristianas, de radio, acceso, de toda forma de predicación por la televisión, y aún más por el internet, parece que esa abundancia de fe no está afectando mucho la cultura. Se pudiera decir el mismo de Canadá, de América Latina, de Europa. La mayoría de la gente dicen que son cristianos. La mayoría de la gente han sido bautizados en alguna de las muchas denominaciones cristianas que supuestamente creen en las Santas Escrituras. Y podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no estamos teniendo un impacto? ¿Cómo es que con tantos cristianos en el mundo occidental su impacto es cada vez menos en sus culturas podridas? Y podemos encontrar mucho de la respuesta aplicando este primer capítulo de Isaías a nuestros tiempos. Vamos a empezar en versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Isaías predicaba y profetizaba por mucho tiempo durante el reinado de todos estos reyes mencionados. Y por supuesto, como la gran mayoría de los profetas del Testamento Antiguo, su tiempo era la época antes del cautiverio babilónico, de que aprendimos tanto en los libros de Daniel y de Jeremías. Versículo 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Creí hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Antes que nada, Isaías quería establecer que no estaba presentando sus propias opiniones o comentarios. Al contrario, todo lo que dijo vino directamente del Espíritu de Dios. Y Dios vino con una queja, una acusación. Habla de un hijo rebelde porque muchos han tenido experiencias con esa tragedia de un hijo muy rebelde que han perdido sobre el control de él, y como es una situación muy triste para los padres, todos tenían alguna experiencia de esto en su propia familia, en la familia de otros. Dios dijo a Israel que ellos eran como tal hijo y que Dios se sentía en la posición del padre. Habla también de animales de carga, el buey y el asno, porque ellos, aunque no tienen gran inteligencia, por lo menos tienen alguna forma de sentido común. Y obedecen normalmente a sus dueños. Pero el pueblo de Dios no tenía conocimiento. Y eso es algo que podemos aplicar a nuestra generación de cristianos. Muchos tienen gran ignorancia de sus Biblias en este país. Las iglesias que realmente enseñan la Biblia profundamente normalmente no son la preferencia, sino las que dicen lo que sus clientes quieren escuchar. Como veremos más tarde en el capítulo 30 de este libro, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Para los jóvenes, si no conocen halagüeñas, estaban diciendo, queremos doctrinas más suaves. No llega a nosotros con cosas tan duras. Y otros en gran número en este país simplemente no creen lo que dice la Biblia. No creen lo que se enseñan en Génesis, aunque tienen una profesión formal de la fe cristiana. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Es que entre la mayoría de la cultura cristiana tenemos casi la misma cantidad de vicios, de inmoralidad sexual, de homosexuales, de jóvenes tratando de negar su género sexual. Y en vez de transformar la cultura de nuestros países, la cultura depravada está transformando a nosotros. Claro, eso no está hablando de todos. Como veremos también, en el tiempo de Isaías había un remanente fiel, pero era sumamente pequeño. Versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Aquí Dios estaba quejando del hecho de que, aunque ha aplicado mucha disciplina, su hijo era cada vez peor. Y en nuestro caso, Dios ha permitido diferentes crisis económicas, ataques de terrorismo, grandes desastres naturales, y aunque hay cristianos que empiezan a salir orando y llamando por la ayuda de Dios, normalmente regresamos a las mismas ofensas y las mismas transgresiones. Cada semana ya tenemos ataques exitosos por los yihadistas islámicos. Hoy había otra grande en Israel, que no es precisamente un país cristiano, pero es supuestamente amigo de los cristianos. Pero es como que Dios está quejando, ¿cuántos ataques terroristas tengo que permitir hasta que ustedes se despiertan y se regresen a una vida de santidad? 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Los abortos siguen. Cada día, miles de bebés asesinados. La inmoralidad sexual está en todos lados. Inventamos nuevas formas de perversión. Los jóvenes abandonan la fe en gran número cuando llegan a la edad de asistir a la universidad. Y por supuesto, yo pudiera mencionar muchísimos más ejemplos. Pero como en los tiempos de Isaías, la cultura entera estaba enferma. Y nosotros también. 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas al fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolado como asolamiento de extraños. Esto se puede aplicar a la enfermedad de Islam, pero también a otros países que oran pueden robar los trabajos de aquí. En muchas ciudades aquí donde antes tuvimos fábricas, las más productivas del mundo, ahora parece que ha sido atacado por una guerra. Solamente tiene que ir al internet y poner vecindades abandonadas en español y pongan las fotos. Y vas a ver ciudades en los Estados Unidos completamente abandonadas. 8. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Es que en sus huertos se levantaban una cabaña para que durante el tiempo de la cosecha se pudieran vigilar en la noche por animales u otros ladrones. Pero una vez acabando la cosecha, esa cabaña estaba más o menos abandonada. Y así era Judá, un pueblo fuerte en los tiempos de Salomón o David, pero cada vez más débil después por su corrupción cultural. 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. No todos estaban en la apostasía. Eso no es el punto del mensaje de hoy, sino la mayoría. Había un remanente, pero era un remanente muy pequeño. Pero para los demás eran simplemente como Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto merecían el castigo de Sodoma y Gomorra, como dice en Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Versículo 10. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De quién está hablando? Ahora Dios estaba llamando a los líderes de su pueblo, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Esto era para ayudarles a despertar un poco. Es que cuando el pueblo está en gran apostasía, van a pensar, bueno, tal vez tenemos nuestros defectos, pero esto no podemos negar, pero no somos como Sodoma y Gomorra. Pero Dios dice, claro que sí, ustedes son Sodoma y Gomorra. Es que en la apostasía es muy fácil subestimar la magnitud de la ofensa divina que estamos produciendo. 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Pero no eran estos los ritos que Dios ha mandado en la ley de Moisés? Sí. Parecía que estaban haciendo todo correcto en la iglesia, pero Dios no quiso recibirlo. 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? El profeta habló así para asustar otra vez al pueblo. ¿Quién demanda esto? Pues Dios ha demandado todo esto, pero no de esta manera. No en ese espíritu. Podemos entender esto tal vez mirando a las enseñanzas que Cristo entregó a los fariseos. En Mateo 23:23. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el aneldo, el comino. Entonces tenían muchas actividades religiosas. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No digo que era malo diezmar todas esas cosas, pero estaban quitando gran parte de sus obligaciones. Los fariseos tenían mucha actividad religiosa dentro de las cuatro paredes del templo. Pero estaban ignorando lo más importante de la ley, dice Cristo. La justicia, la misericordia. Los mismos fariseos que eran tan religiosos en su templo, estaban robando a las viudas cuando salían. En el mismo capítulo, en Mateo 23:24-14, dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, una injusticia. Y como pretexto haces largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Falta de justicia. 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Aunque todos estos eran por ordenanza de Dios, ahora estaban rechazados, porque en el fondo el pueblo estaba profundamente desobediente. 14. vuestras lunas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Hermanos, es el mismo en este país. Tenemos mucha actividad en las iglesias. Tenemos toda forma de conferencia, de retiro, de conciertos, de banquetes. Pero afuera, la cultura se sigue pudriendo. Y parece que nosotros no tenemos ni mensaje para ellos. 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no lo oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. En nuestra cultura moderna, el aborto es cada vez más normal. Y los hermanos que predican en frente de las clínicas, bueno, yo tengo algunos amigos que predican en frente de las clínicas, y mi esposa, yo estuve mirando un video, estaban predicando a la gente entrando por sus abortos, y mi esposa estaba en la cocina y ella me dijo, no quiero que tú hagas esto, me está prohibido. Pero tengo amigos que están enfrente de las clínicas, en algunos lugares han cerrado las clínicas, y tratan de hablar con las muchachas que vienen, y con sus novios, con sus esposos, y dice que muchos de ellos son cristianos. 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Qué bueno que la hermana Leticia fue a visitar los huérfanos. Qué bueno que también Rodolfo también se fue. Aquí se ve que Dios desea cambios no solamente dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino también afuera en la cultura. La justicia viene de las cortes. La ayuda de los huérfanos, las viudas, es algo que pasa afuera de las paredes de la iglesia. Pero en muchos casos en la iglesia hoy en día dicen, no, no, lo de afuera no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros estamos orando, estudiando, alabando. Y no nos piden a ensuciar a nuestras manos con todo esto. Qué bueno que el hermano Alex tenía un debate con un supuestamente ateo en Instagram, defendiendo su fe en Cristo delante de todo el mundo. Pero la iglesia moderna solamente quiere su club social. Pero ¿qué dijo Cristo en Mateo 25:42? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. En nuestra época también hay un peligro de duplicar los errores de los fariseos, siendo muy preocupado en las cosas dentro de la iglesia. Y casi ignorando las de afuera. Qué bueno que en los últimos años hemos tenido, por la hermana Dolores, la escuela verano de bíblica del verano, alcanzando la gente de la comunidad. Qué bueno que tuvimos muchos en la calle ayer en Santa Ana, gente con sus hijos, no solamente de nuestra iglesia, pero de otras iglesias, por fin saliendo. 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no vino en pura condenación en este libro de Isaías, sino que estaba ofreciendo un cambio, un perdón. Pero el cambio tenía que venir con un sincero arrepentimiento. 19. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Los países del occidente, como Europa, Canadá, los Estados Unidos, hemos ya por mucho tiempo comido el bien de la tierra. Hemos estado bendecidos por observar algo de la santa ley de Dios, aplicando la palabra dentro y fuera de la iglesia. Pero ahora, como cristianos, queremos exclusivamente lo que pasa dentro, tratando de ignorar la cultura corrosiva de afuera, sin ningún mensaje para ellos. Y si eso continúa, el tiempo de la gran bendición va a llegar a su fin. 21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Los países cristianos eran la joya del mundo. Hasta la fecha la gente quiere entrar de lejos. Pero ahora, abandonando la santa ley de Dios, hemos convertido como en países de rameras, prostitutas sucias. En cuanto a los homicidas, aparte de los abortos, al fin del año muchos estaban hablando de la situación alarmante en Chicago. ¿Qué pasó? Tenían más de 700 asesinos en una ciudad durante el año pasado. Esto es más de 2 asesinos cada día en una sola ciudad. Lo que dice Isaías es más que relevante a nuestros tiempos, nos queda como anillo al dedo. 22. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Esto podemos aplicar metafóricamente y literalmente. Tengo aquí un cuarto en un daime. Y estuve enseñando a un hermano que cuando yo era niño, si toma el cuarto y mira al borde o el daime, se ve el cofre. Pero eso no estaba ahí cuando yo era niño. Sino que toda la moneda era plata y tenía valor. Pero poco a poco, para destruir y robar el valor del dinero, nuestro gobierno corrupto y ladrón quitó la plata valiosa. Hasta el dinero ahora es una mentira. Y como que es como que todos nosotros estamos en rumbo a Venezuela. Algunos más rápidamente que otros. Metafóricamente, hay mucha fe cristiana que parece bien por fuera, pero por dentro es un desastre. Como Cristo dijo también, regresando a Mateo 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos y de muertos, y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. 23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. A Dios le interesa mucho la justicia del gobierno. A veces habla de viudas, a veces de huérfanos, a veces de extranjeros. Lo que pasa dentro de las cuatro paredes de la iglesia es importante, pero no podemos excluir lo que pasa afuera. Los magistrados del gobierno están allá para restringir a los criminales, los carteles, los ladrones, pero cuando ellos mismos son los criminales, los carteles y los ladrones, La cultura está al borde de la destrucción. 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. ¿De quién está hablando? Dios no estaba hablando de enemigos fuera del pueblo cristiano, sino que está amenazando sus enemigos dentro del pueblo cristiano. 25, estamos casi llegando al fin. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Ahora estamos hablando de una reforma. Una reforma que empieza por el poder de Dios. No todo el libro de Isaías será castigo y condenación, como casi lo que vimos en el libro de Oseas. No, sino este libro será de grandes esperanzas. 26 y 27. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ellos con justicia. Tengo que enfatizar otra vez que Dios no está hablando solamente de lo que pasa en la iglesia, sino que Dios está hablando del gobierno, de la cultura, de la educación y de toda la sociedad. 28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. Esto estaba hablando de su idolatría. Isaías prometió un futuro grande para los fieles del remanente pequeño, pero para los rebeldes su futuro era negro y terrible. Y no hay nada malo en aplicar el mismo a nuestros tiempos. Versículo 30 y 31, la última parte. ¿Por qué seréis como encina a la que se cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas? Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centinela, y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Esa última parte solamente está hablando de la promesa de Dios de acabar con la maldad de su cultura. Dios no va a permitir que sus enemigos reine para siempre, sino que va a traer su juicio prometido. Todo esto pasó en la historia de Israel y todo esto puede pasar en nuestra historia moderna también. Aplicación, brevemente. Solamente tengo un punto de aplicación, siendo esto un capítulo bastante largo, pero ya hemos empezado el libro de Isaías. San Pablo enseñaba mucho sobre nuestra justificación por medio de la fe, y es una doctrina sumamente importante. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos salvados por nuestras obras, sino por nuestra fe en lo que Cristo ha hecho para nosotros. Eso es una doctrina, una de las doctrinas más importantes de la gran reforma. Pero en los tiempos de gran apostasía, esa doctrina también puede estar abusada. Muchos ahora, especialmente en este país, dicen, pues, yo creo, yo estoy aprendiendo, no importa lo que hago, simplemente lo que creo y lo que estoy aprendiendo. Pero eso es un error grave, como hemos aprendido aquí en este capítulo, pero también está bien establecido en otros lugares. Lo que hacemos también es sumamente importante, Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que creyeron lo bueno, no, los que hicieron lo bueno, saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Eso no contradice la justificación por la fe, porque la fe verdadera siempre va a producir un cambio en la vida de uno. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hebreos también, 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo hecho no solamente creer, no solamente aprender, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Los fariseos cumplieron muchos ritos y actividades religiosas, pero Cristo dijo que había algo más importante. Mateo 7:21, cerrando. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No teníamos muchas actividades religiosas? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, ese es el principio del libro de Isaías, uno de los libros más importantes de todo el Testamento Antiguo, un libro que se cita mucho en el Nuevo Testamento. Y empezando este año, si tú quieres no solamente aprender, creer, asistir, sino hacer algo para el reino de Dios en este año, puedes pasar al frente en un momento y queremos orar por ti. Oh Señor, te damos gracias que estamos empezando ese gran libro. Guíanos, Señor, y si hay alguien que realmente tiene que empezar a servirte en serio, si hay otros, Señor, que saben que pueden hacer, tienen un mensaje para los de afuera, pero tienen miedo, ayúdeles, Señor. Ayúdanos a realmente vivir como la sal y como la luz, antes que esa cultura nos ataque más y más. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de oración.